van a escuchar cosas en este programa que jamás escucharían en otros medios. Y le damos gracias a Dios por la verdad. Nos da paz y nos da esperanza a la vez y nos da gozo, porque sabemos el futuro, ¿no?
Es un gozo poder tener la verdad que da libertad en medio de tanto engaño, sobre todo hoy en día que controlan tanto la información.
Cuando gente prueba la delicia del poder, quieren repetir. Eso se viene tal vez ya no con algo de salud, pero creemos nosotros, por lo menos lo hemos hablado en este programa, que puede ser algo ambiental, a generar como otra pandemia, otra cosa. Que bueno, eso es otra. Yo ya estoy preparado ya para ese también, porque me están poniendo a mí mis pitillos de papel que no duran ni 30 segundos y están volando en sus jets privados. Háganme el favor.
Pidieron un montón de cosas, información, datos biométricos, y entonces ponen una cláusula en la que dicen, usted puede negarse, pero también pues eso afectaría si le entregamos o no le entregamos una visa.
Cuando uno habla de los últimos tiempos, pues uno siempre supone como obviamente la maldad se va a propagar, el pecado se propaga, y hay un incremento en todo eso, pero al mismo tiempo hay también un incremento de la gracia, del mover de Dios y todo lo demás. Y a separarlos que el distanciamiento social, mentira, 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 mentira. Y por eso nos sacan de Facebook y eso, porque no quieren que digamos la verdad.
Buenas noches, bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa de los últimos tiempos con Pastor John. Es un gozo que podamos estar aquí reunidos viendo las noticias de mañana hoy. Y queremos saludar a todos los que están conectados a través de las diferentes plataformas. Les animamos a que nos acompañen a través de la app de Igleco o igleco.tv en su navegador para que podamos hablar con libertad. Y bueno, gracias por estar ahí conectados. Pastor, ¿cómo has estado durante esta noche, este fin de semana?
Bien, Pastor Pablo, muchas gracias. Y hemos tenido un mes muy activo en profecía bíblica. Ahí pasamos una guerra, ya pasó, ¿verdad? Y muchas cosas que queremos charlar esta noche. Y obviamente la profecía bíblica centra en el Medio Oriente, ¿no? Entonces la gran mayoría de los eventos proféticos están hablando de esta área. Entonces vamos a hablar de Israel y de Irán, del Medio Oriente y qué ha pasado y verlo con la lupa de la palabra de Dios.
Sí, justamente estos eventos que tomaron lugar últimamente han generado mucha polémica. Ya había bastante antisemitismo, personas que no estaban a favor de Israel y que no reconocían de pronto que ni siquiera fueran un Estado, y ahora con todo esto pues obviamente ha encendido de pronto esa molestia en todos aquellos que son antisemitas, y bueno, eso ha crecido un poco, pero al mismo tiempo también muchos países se han pronunciado y han manifestado incluso el apoyo porque sienten que era un riesgo que Irán tuviera armas nucleares, y bueno, sienten que ellos están haciendo el trabajo que pronto nadie quería hacer, que era frenar una amenaza que podía afectar al mundo entero. Entonces, bueno, muchas cosas sucediendo, pero bueno, no quiero adelantarme. ¿Qué crees que deberíamos mencionar de todo esto que comenzó ya hace un mes, como estabas diciendo, casi 13 de junio, Israel ataca a Irán, y bueno, y desde allí empieza todo este conflicto?
Sí, Pastor, y hablamos primero, y quiero aquí, Pastor Pablo, hablamos de el porqué de la guerra. Personas preguntan y las noticias tradicionales tienen su punto de vista. Y veremos qué pasó. Pero primeramente tenemos que recordar, hemos hablado en el programa, que Israel estaba peleando una guerra en 7 frentes. Y de 7 enemigos diferentes que en estos últimos 20 meses, más o menos. Que es muy difícil, ¿no? Y lanzando misiles a ellos y todo. Y todos esos diferentes frentes y enemigos atacándoles de Irak, de Cisjordania, de Hamas, de Hezbollah, Sudán y los 7, y todos fueron financiados por Irán. Los armamentos, el entrenamiento, la ideología suplido por Irán. Y esta gente se va a Teherán para sus clases, sus talleres, y son entrenados y en odio, básicamente, contra Israel. Entonces, Israel tiene un dicho que es, fue el tiempo para aplastar la cabeza de la serpiente. Y no solo jugando con la con los síntomas de los otros personas que están financiados y entrenados por ellos, pero van a la cabeza, ¿no? Y aplasta la cabeza. Y esa fue la idea, mayormente. Y también en el sentido de la, como mencionaste, de la programa nuclear, que yo creo cualquier persona con, pensando con cabeza fría, mirando qué pasó y el grado de enriquecimiento de uranio que tenían, ellos estaban planeando hacer una bomba, porque superaron los niveles necesarios por usar el uranio por razones pacíficas y por energía. Obviamente fue superando esto por mucho. Entonces, ellos tienen planes, ellos lo han dicho, y tienen grabaciones y lo han dicho. Fue su plan de destruir Israel y usar esas bombas contra ellos. Y cuando un enemigo dice cosas, más le vale creerle. Entonces fue un sentido que Israel atacó, yo creo, pastor, que con la idea de defender la patria de Israel, sí, de ellos, ¿no? Y lo hicieron y aún los Estados Unidos ayudó ahí al final con las bombas grandes, que esas bombas son gigantes, son toneladas. Los únicos aviones que pueden aguantar el peso de esos aviones tienen los Estados Unidos también. Entonces, tienen que proveer la bomba y el avión. Y lo hicieron y fue exitoso también. Hay muchas voces en esta área, pastor, pero parece entre 1 o 2 años fue atrasado el programa nuclear de Irán. No sabemos exactamente, vamos a ver aquí pronto, en los últimos meses, pero fue atrasado, obviamente. Y fue, ellos van a tratar de seguir, han dicho, pero si Netanyahu y Trump siguen en poder, van a bombearles otra vez en 1 año o 2 años. Y creo harán lo mismo otra vez, entonces que si no aprenden. Pero yo creo, para mí fue una defensa, una ayuda de seguridad por todo el mundo. Y solo Israel hizo algo que nadie más quería hacer. Y aún en los Estados Unidos, cada presidente, los últimos 4 o 5 presidentes que han tenido los Estados Unidos, cada uno ha dicho, no vamos a permitir que Irán tenga bomba nuclear. Pero lo único que hizo algo fue Trump. Lo único que no solo habló, pero hizo algo de esto. Aún Trump no es, no quiere guerra. Él es hombre más, él quiere negocios más que todo, él no quiere guerras, porque guerras van a interrumpir sus tratos y sus negocios con los países y todo esto. Entonces, pero tocó como ellos lo miren y fue exitoso. Y Pastor Pablo, ¿qué has visto de esta, la razón del ataque? Yo creo que es importante que las personas entiendan este punto primero.
Bueno, una de las cosas que sucedió durante el transcurso de esta última semana es que tanto la administración de Putin en Rusia como el ministro de Asuntos de Relaciones Exteriores confirmó que Irán tenía no solamente uranio enriquecido, sino planos y estaban haciendo armas nucleares. Entonces ya eso obviamente muestra que hay una razón de peso detrás de esto. Quería, de hecho, al mismo tiempo compartirte algo que justamente vi en una publicación que alguien comentaba y decía, desde 1953 dicen que Irán tiene casi lista una bomba nuclear, pero no se ha confirmado. Eso escribió un muchacho en las redes. Entonces, pues me llama la atención porque en 1950, en esa década, comienza como el plan de energía nuclear de Irán. En los 70, Estados Unidos incluso, mientras antes de que llegara todo este régimen islamista al poder, cuando estaban los Shah, los shah de en Irán gobernando, ellos apoyaron, ¿cierto? Pero después de los 80, cuando ya son derrocados y empieza como todo este régimen, son retirados y no hay como una supervisión. Justamente la comisión que regula el uso de energía nuclear, porque la idea es que supuestamente iban a enriquecer o iban a utilizar toda esta tecnología simplemente para poder proveer energía, dijeron que necesitaban hacer supervisión, pero fueron quitando a las personas que estaban supervisando y aunque les mandaron varias advertencias y ultimátum, no dejaron revisar qué era lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Entonces, pues, obviamente ya eso empieza a marcar cosas de peligro y gradualmente lo que sucedió es que llega hasta este punto donde ya la inteligencia militar, no solamente el Mossad en Israel, sino en Estados Unidos y diferentes factores, se dan cuenta que realmente Irán se está convirtiendo en un peligro para la región. Incluso los países musulmanes alrededor no lo hicieron muy público, pero estaban de acuerdo en que frenaran a Irán porque era el que estaba generando todo el conflicto y la tensión. Mientras tanto, bueno, recordando lo que estabas diciendo específicamente, que Israel sí ha tenido conflicto en diferentes frentes, no exactamente con los países, sino con grupos terroristas dentro de los países, porque no es toda la Franja de Gaza, es Hamás, pero al mismo tiempo Hamás tiene el control de la Franja de Gaza, no es con Siria y el Líbano, es con Hezbollah, pero Hezbollah tiene una gran participación política dentro de esos países, entonces ellos han estado tratando de contrarrestar a los palestinos en Cisjordania, a los hutíes en Yemen, y están llevando una batalla por diferentes frentes y están siendo atacados. Ahora, con base en eso, como dice que son grupos terroristas aislados, también veía otro comentario, dice, Israel ha confirmado que tiene bombas nucleares, Netanyahu y Trump en este momento han bombardeado más con Libia, Irán, Irak y Palestina sin que ninguno de estos países haya bombardeado Israel. Esto es lo que exponen en las redes. O sea que supuestamente Damasco, Libia, Irán, Irak, Palestina, ninguno de esos países
pacíficos.
Son súper pacíficos. Eso es lo que venden los medios de comunicación. Entonces, esta parte, cuando yo lo veo, pues me causa un poco de curiosidad, o sea, de dónde sacan su información. Y yo sé que si uno ve los medios tradicionales, la gente tiene las noticias al revés. Es un poco extraño porque ¿quién pensaría en su sano juicio que estos son gobiernos pacíficos? Y hemos visto videos de, no un misil, sino cientos de misiles que el domo de hierro, que esa cúpula y esa tecnología militar de los israelitas ha tratado de frenar, pero sí han sido bombardeados y atacados en muchas ocasiones. Entonces ellos realmente se están defendiendo de los agresores. Y como no habían podido quitar a los agresores exactamente alrededor, porque Irán estaba financiando debajo de la mesa, tienen que ir entonces también en contra de ellos y eso va a generar que el día de mañana puedan realmente tener paz en sus fronteras. Entonces yo creo que necesitamos obviamente tener cuidado con el lugar donde estamos viendo las noticias y hoy en día todavía hay muchas personas que de pronto es parte como de del espíritu antisemita que se ha levantado, que no están a favor de Israel y entonces todo lo que haga Israel es malo, pero realmente ellos estaban era defendiéndose de sus agresores alrededor y específicamente Irán, que estaba financiando a todos sus agresores.
No, bien, bien dicho. Yo escuché a alguien dijo recientemente de los periodistas de este mundo que cuando el rapto sucede va a ser muy bien documentado y filmado y entrevistas después, porque ningún periodista va a ir en el rapto. Pero veremos, no, qué pena, yo conozco cristianos periodistas, pero es terrible las noticias del mundo, ¿verdad? Son influenciados por el diablo, ¿no?
Sí.
Padre de mentiras, y personas no dan cuenta. Porque tenemos la idea, tal vez Pastor Pablo, de hace 40, 50 años, que yo recuerdo, 60 años, que los periodistas eran muy respetados, como eran en la voz del pueblo y hablaron por el pueblo y fueron muy rectos y honestos. Imagen de estas personas ya no existen en el mundo de los medios, ¿no? Entonces, pero que, con Israel, ¿qué más hablamos? Personas han preguntado de la seguridad de Israel en este momento, pueden viajar a Israel. O nosotros planeamos, tenemos un viaje planeado por enero, febrero de 2026, y todos son bienvenidos también. Ahí tengo que hablar aquí con el ministerio, proyectos@misioncolombia.com, puedes obtener más información y participar, pero es abierto ahora, no hay peligro, y pueden ir, y y visitar y visitar todos los lugares históricos y religiosos y, que hay de la vida de Jesús y sin problema. Y aún es una cosa que todos esos misiles que han sido lanzados contra Israel, ninguna ha chocado el aeropuerto, ¿no? El aeropuerto sería el primer blanco, yo pensaría, de destruir y no han podido. Y ahí está el aeropuerto intacto. Entonces, yo no veo ningún peligro en esa parte. Aún cuando hemos ido, Pastor Pablo puede dar su punto de vista, testifica también que sentimos muy seguros cuando vamos a Israel. Ahí, ¿no? Más seguros que muchas ciudades y países de este mundo. Ahí la seguridad es muy buena. Y sentimos como en paz y nadie está pensando en peligro. Y vemos niños caminando en la calle solitos. Niños de 4 años yendo al colegio con su lonchera y solitos. Y los papás solo abren la puerta y el niño va y camina a su colegio. Y esto muestra muy buena seguridad.
Bueno, una cosa de pronto que la gente tal vez no tiene tan claro es que si han visto de pronto los medios tradicionales o de pronto el par de misiles que se filtraron en el sur de Teherán, de Tel Aviv, que específicamente dieron en una región donde un par de edificios fueron afectados y, bueno, y también algunas personas hubo heridos y también unas personas murieron. Realmente las bajas comparados pues, con el total de la población no llegan al 0,05%, es bajito, ¿cierto? Pero la gente tiene este temor porque pronto han visto edificios y piensan todo Israel está destruido. Realmente si no hubieran tenido la tecnología que tienen podría haber pasado, pero gracias a Dios pues, ellos son protegidos por el Señor y al mismo tiempo también Dios les ha dado sabiduría para tener cosas naturales. Entonces tal vez la pregunta sería es ¿qué tanta destrucción hay? Eso por un lado, y por otro lado también normalmente los aeropuertos son atacados incluso en Estados Unidos después de que el 22 de junio el presidente da la instrucción y ellos hacen el ataque con estos misiles, como comentabas, que son masivos. Hubo un momento en el que aeropuertos principales estuvieron en paro de actividades y estaban revisando pues, que no entraran personas que pronto pudiera llegar a tener alguna represalia, ¿no? Entonces incluso Estados Unidos tenía como una pequeña alerta y esto mismo sucedió cuando el 13 de junio en Israel ellos pararon actividades en el aeropuerto justamente después de los ataques. Pero también tenía aquí realmente una noticia que me llamó la atención porque el 26 de junio, 13 días después, 12 casi largos, el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv volvió a operar con normalidad. Era miércoles, dice, por primera vez desde la escalada bélica. Fue alivio y esperanza, obviamente, para toda la gente que estaba ahí alrededor, personas que de pronto decían, no, queremos salir, y otros que estaban esperando entrar, ¿no? Que a veces uno diría, ¿quién quiere entrar? Pero básicamente todo este retorno de actividad aérea lo que está mostrando es un ambiente de calma en medio de la región y desde ese momento en adelante no ha cesado. O sea, el aeropuerto en Tel Aviv tiene operación regular y todos los vuelos que habían sido desviados dentro del Medio Oriente ya en este momento están funcionando de manera normal. Entonces técnicamente hay como un ambiente en el que hay un cese al fuego, una calma a pesar de todas las amenazas. Pero entonces un par de preguntas, Pastor. Una, ¿qué tanta destrucción hubo? Porque pronto la gente piensa, está terrible. Y dos, entonces, ¿sí están volando vuelos en este momento hacia allá?
Sí, sí está abierto y los grupos de turismo han comenzado otra vez y va muy bien. Y sí había algunos bajas ahí de civiles ahí en Israel, pero el último número que escuché fue como 40 en toda la guerra. No es bueno y nos da pena por 40 personas, obviamente, que se fueron a la eternidad, pero hablando de guerras, eso es muy poco también. Entonces no fue como todo el país estaba bajo destrucción y estaban muriendo y misiles cayendo en todas partes. No era así. Aún los edificios destruidos fueron tocados, no todos destruidos, pero como 9 edificios en total. Y que muy poco en Irán había cientos ahí, más o menos. Pero es seguro, y hay paz ahí. Y también tal vez mencionamos, Pastor Pablo, que nosotros no somos aquí como hinchas ciegos ciegas de Israel, simplemente que cualquier cosa que hacen es perfecto y correcto. No, ellos regresaron al país en incredulidad, dice en Romanos, y ellos no son santos, no, ellos son, son hombres carnales también en sus cosas, pero sí, bíblicamente les apoyamos. Y la, porque ellos pueden cumplir la gran comisión y pueden hacer misiones y toman la bandera del evangelismo, después la iglesia sale. Y oramos que ellos siguen existiendo, que la Biblia nos anima a hacerlo. Entonces oramos por ellos. Pero no estamos diciendo que hacen todo perfecto y correcto y esas cosas tampoco. En esta guerra yo veo justificada. El resultado de la guerra, yo creo, Pastor Pablo, es muy interesante bíblicamente. Mm. Tal vez tocamos este tema un poquito, y porque fue como sobrenatural, bíblico, Dios moviendo las piezas del ajedrez otra vez en posición para la guerra de Gog y Magog. Ahorita, después, el resultado más grande yo veo ahora que Israel es el rey de Medio Oriente ahora, básicamente. Ellos están en cabeza. Ningún país puede con ellos. Lo único tal vez que es rival es Turquía todavía. Y pero el resto, todos saben, quiten el sombrero a Israel. Y dicen, sí, sí, señor. Porque la lenguaje de Medio Oriente, de los mundo musulmán, árabe, ellos no piensan como nosotros. Nosotros pensamos en diplomacia y hacemos paz y charlamos y queremos lo mejor y no queremos guerra y queremos que nadie muera. Eso es como pensamos nosotros y pensamos que ellos piensan lo mismo, pero ellos no piensan así. La manera de pensar de ellos es la más fuerte gana y la más fuerte está en la cabeza, punto. Ellos no interesa paz o no interesa tratos de paz y ellos quieren ser más fuertes. Entonces Israel mostró que ellos están en cabeza. En esto va a engendrar un sentido de paz, yo creo. Aquí en los siguientes meses y en los siguientes años que va a ser mucho más paz en Israel porque nadie va a tratar contra ellos porque ya han visto que no, ellos pudieran derrocar Irán, que fue supuestamente, tiene ejército más grande, tiene más aviones, tiene más misiles de Israel, más soldados, todo. Y en 12 días les ganaron, les pusieron a sus rodillas más o menos, pudieran seguir y además no ha terminado, pero ellos ganaron fácilmente en esto. Y entonces, Ezequiel habla de van a ser sin muros y un paz y seguridad ahí en Israel antes de esta guerra de Gog y Magog, que es Rusia, Gog, Magog y Gog, el presidente de Rusia, tal vez Putin en ese momento, y Turquía y Liberia y al sur también de Sudán y la parte de Etiopía. Y que van a atacar a Israel, pero hay un paz. Y ahora yo puedo ver que el resultado ahora, porque quitaron o debilitaron sus 7 enemigos que hemos hablado, van a tener un tiempo de paz, exactamente como la Biblia dice. Entonces, y sabemos esto, que la guerra de Gog y Magog parece es más en la gran tribulación. Y si podemos verlo acercándose y la plataforma viniendo, sabemos que el rapto es muy cerca, que el rapto es antes de todo esto. O tal vez es durante la guerra de Gog y Magog, algunos dicen, pero es en este tiempo. Entonces, hemos visto esto, aún los aliados de Irán que han excedido la mano en esos días son Rusia y a menor grado a Turquía, a los dos otros protagonistas de la guerra de Gog y Magog.
Pues tenía una imagen, no sé si de pronto la tenía por ahí, pero básicamente lo que sucedió después del cese a fuego es que apareció una valla, una pancarta publicitaria en Tel Aviv. No es otra que te había enviado, pero bueno, básicamente donde Israel está promoviendo los acuerdos o el tratado de Abraham, que específicamente habla acerca de esto, ¿no? Entonces, bueno, varias cosas. Estuvimos en programas anteriores hablando acerca de cómo durante este tiempo lo que había sucedido con Irán se ve que es como si fuera el cumplimiento también de una profecía que aparece en Jeremías, que básicamente lo que muestra ahí en el capítulo 49 es que Elam, que habla acerca de una región de Irán, iba a perder su poderío militar y que con base en esto muchas personas iban a salir huyendo y al final el Señor los iba a traer de vuelta. Pero entonces si Irán es debilitado, ya no va a poder prestar ayuda a todas estas naciones o grupos terroristas allá alrededor y entonces podríamos ver el cumplimiento de lo que nosotros llamábamos allí también en la palabra, el Salmo 83, el círculo interior. Y esto entonces podría generar una ventana de paz que ahora entonces daría pie a esto que es la alianza o el tratado de Abraham. Y casualmente lo interesante de este tratado de Abraham es que estaba viendo que Steve Witkoff, que es un enviado de Trump para ayudar en los asuntos de Medio Oriente, adelantó que se vienen grandes anuncios sobre nuevos países que se sumarán a los acuerdos de Abraham. Que eso ya me llama la atención porque sería un tratado de paz y sería la época de paz con todo el Medio Oriente, por lo que estabas diciendo, que Israel ahora está en una posición fuerte, ya todos van a querer negociar con ellos, ¿no? Entonces estos acuerdos de Abraham establecen relaciones diplomáticas entre Israel, pero también países como Emiratos Árabes, Berín, Marruecos, Sudán, y sería entonces la oportunidad para que se cumpla que ellos estén con los muros abajo, confiados, tranquilos, y que venga el cumplimiento realmente de Ezequiel capítulo 38. Entonces creemos que todo esto ha acelerado un poco el cumplimiento de eventos proféticos y que podría entonces dar la pequeña paz, que cuando digan paz y seguridad es cuando más debemos estar alertas y levantar la cabeza porque vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, el Señor nos guarda, pero sobre ellos vendrá destrucción repentina. Entonces creo que estamos viviendo en tiempos emocionantes porque precisamente justo están hablando también ya de una alianza de paz en medio del cese al fuego en el Medio Oriente.
Sí, muy bien dicho. Esos pactos abrahámicos ya están en marcha ahora. Y personas no entienden esto, no han visto en los medios normales, pero ellos están alegres que pasó con Irán, porque Irán era enemigo de ellos. Hay una discusión, una pelea religiosa con los musulmanes entre las dos facciones. Ahí y Arabia Saudita estaba contento porque Irán, ellos no querían que Irán tenía bomba nuclear para nada. Por agradecimiento, tal vez ellos sí entran en este año, tal vez, un pacto de paz con Israel. El pacto de intercambio, de comercio también, es parte de la cosa. Es muy posible, otros países también, que Irán no quería, ¿no? Porque estaban a punto de firmar, esto hace 22 meses, Arabia Saudita e Israel, el pacto de paz, pero es porque una razón atacaron el 7 de octubre, ahí para que no querían que van a firmar. Ahora hemos regresado a ese mismo punto, ahí creo ahora sí van a firmar, como dice, esto va a generar más paz en Israel, como la Biblia dice, es un paz temporal, no es la paz de Dios, es un paz pasajera, pero va a pasar, como la Biblia dice exactamente, y podemos ver esto en marcha, pero muy interesante, ¿no? Como Dios ha manejado esto, como Dios lo vio y lo dijo, y todo. Y hace 20 meses, hace un mes, no uno ha pensado que tenemos este programa aquí hoy hablando de esto. Porque Irán, que hay un libro que está en inglés, que hablando de imperios que había en el pasado, se llama los imperios de tigre de papel, tigres de papel. Y en el sentido que parece como tigre, pero no es tigre, no es tan feroz, no es tan peligroso. Y Irán era un tigre de papel, ahí la que personas no sabían, pensamos que era un tigre, eran fuertes. Y no es porque en la guerra de Gog y Magog, ellos saben que no pueden con Israel. Ellos necesitan aliados. En lugar de solo grupos terroristas, ellos van a reclutar naciones. Ahí va para ayudarles. En esa es la guerra de Gog y Magog. Ahí van a venir con... ellos vienen por su odio y su ideología musulmana y la 12, el imán 12, la anticristo y toda esa parte. Pero otros vienen por plata, ¿no? Vienen por razones financieras, dice, y por el botín. Entonces puedo ver con Rusia, ¿no? Está interesado en esta guerra musulmana, pero ellos sí están interesados en plata. Y en recursos, petróleo, y puede ser otras cosas también, aún cosas químicas del Mar Muerto. Pero está pasando exactamente como la Biblia dice.
Sí, exactamente. Ahora, no sé si de pronto, ahorita pensando también en esto, porque, bueno, por un lado, Irán fue debilitado, pero no va a pasar que realmente este régimen cese completamente para que se pueda cumplir Ezequiel 38 y 39. Entonces estábamos hablando que ciertamente ellos van a resistir hasta un poquitico más, sí, ¿cierto? Y eventualmente va a ser derribado y van a buscar alianza con otras naciones. Pero había otra profecía, de pronto, que creemos que se está cumpliendo en este momento, que casualmente viendo la otra imagen que habían puesto allí, es que Europa se está llenando más y más de musulmanes. Siempre han tenido, ¿cierto? Sobre todo en la parte sur, hubo una época donde los califatos trataron de tomarse España, Francia, ¿cierto? Y como la región del Mediterráneo, pero gradualmente eso cesó y los países europeos estuvieron estables y ahorita con la inmigración muchas personas llegando de diferentes lados, o sea, musulmanes de África, desde Marruecos, Libia, Egipto, pero también desde Pakistán, Irán, en diferentes lugares han estado entrando en medio de Europa y ahorita Europa tiene una gran población que de hecho creen que para el año 2030 van a ser por lo menos unos 35 millones de musulmanes expandidos en diferentes países. Muchos de ellos llegan, se nacionalizan y el inconveniente, porque a veces la gente dice, ah, es que no queremos que recibamos personas. Sí queremos, ¿cierto? Pero obviamente que se adapten a la cultura y en muchas ocasiones en vez de adaptarse a la cultura, ellos lo que hacen es tratar de poner su propia cultura, ¿no? Ahorita había un debate porque en Francia una diputada pidió que a las niñas no les exigieran usar burka, sino que pudieran ir libremente al colegio, porque eso marcaba como una imagen de todavía opresión hacia las mujeres. Y entonces empezaron derechos humanos a tratar de decir que debían respetar esa libertad religiosa, pero entonces esa... Y bueno, ya muchos colegios en Inglaterra están enseñando ya acerca del Islam, pero no se puede hablar acerca del cristianismo. Entonces hay como una discusión donde cada vez crece más eso. Pero bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Que hay una profecía donde dice que va a resurgir el Imperio Romano, pero también el Anticristo, que iba a salir de ese antiguo imperio, ¿cierto?, del nuevo Imperio Romano, es llamado Asirio. Podría ser que esto fuera el comienzo de una Europa islamizada que eventualmente permita que hayan gobernantes musulmanes, y eso me hace pensar no solamente en Europa, sino lo que está pasando en Estados Unidos con el alcalde de Nueva York, o el candidato a la alcaldía de Nueva York. No sé qué opinas de todo eso, de la islamización.
Sí, eso es interesante, ¿no? Que como en Londres, es casi musulmán hoy en día. Ha cambiado tanto, han dicho, y no he ido, no he visto, pero he oído. Y el alcalde es musulmán radical también. Pero en Nueva York, ahí el precandidato ahora que ganó las preelecciones, su nombre no tengo, pero es un musulmán que cree en la ley de los musulmanes y es radical, es anti-Israel, 100%, odia a Israel, ese señor.
Creo que tenemos una foto, Soran Mandani. Es un migrante musulmán de 2019, se nacionalizó, lleva 6 añitos de gringo.
Y ahora quiere ser alcalde. Y la cosa es que promete él gana ahí también, porque ganó contra otro que era alcalde y ganó por 9 puntos en su partido. Y entonces, la gente, hay muchos musulmanes en Nueva York, es el punto. Y él ha dicho esta frase, que él quiere jihad mundial. Él está de acuerdo con jihad mundial. Y esas palabras, tal vez personas no entienden qué están hablando, eso quiere decir que él lo vea correcto que puede matar judíos en cualquier parte del mundo. Y por cualquier razón, básicamente, que pueden matar judíos y necesitamos jihad, es matar los infieles, como ellos lo llaman, los judíos, y después los cristianos también estamos en lista. Y está bien, y él no, aún han dicho él ayer, o en esta semana pasada, que no vas a rechazar esta frase, no vas a negarlo. Yo creo que está bien. Y siguió con su jihad mundial. Y que está diciendo palabras secreto o código secreto, está bien matar a los judíos. En él probablemente es el alcalde de Nueva York. Hablando, y Nueva York tiene muchos judíos. Ahí que hay más judíos en Nueva York de cualquier otra ciudad afuera de Israel, en el mundo. Entonces, ¿y qué va a pasar con ellos ahora? Y va a ser mucha persecución, muchas cosas. Pero una cosa, tal vez, Pastor Pablo, está pasando este antisemitismo y muchos judíos van a volver a Israel también. Porque como la mitad han regresado en el mundo, poco más que la mitad ahora, pero muchos están afuera todavía. Pero el único lugar seguro para ellos más adelante va a ser en Israel. Entonces, tal vez esto van a incitarles para volver a Israel. Veremos qué pasa ahí, pero el antisemitismo es muy fuerte en Europa, ahora en Nueva York, en las ciudades grandes de los Estados Unidos, mucho antisemitismo también.
Yo creo que deberíamos hablar en un programa un poquitico también de ese aumento del antisemitismo, el aumento del Islam y tal vez la combinación de cómo el Imperio Romano y el Islam trabajaron juntos en el pasado y podrían volver a trabajar juntos en esta época. Pero hablando un poquitico de este personaje, Soran Mamdani, que casualmente Trump ha chocado varias veces con él porque ha estado en contra de las políticas migratorias, de sacar a las personas que ilegalmente están allí. Y de hecho Trump dijo como una amenaza, ¿no?, que está obstruyendo la ley y que podría ser arrestado. También dijo que iba a ser investigado para ver si estaba ilegítimamente en el país, porque resulta que en algunas aplicaciones que él tenía del pasado en la universidad, él mostró que era asiático y negro, porque su familia, él nació en Uganda, pero su familia viene de origen hindú. Es un millonario con un poquito de una tendencia al drama y a usar de pronto muchas de las políticas progresistas hoy en día, está respaldado por los demócratas de alguna manera, y lastimosamente en Nueva York hace mucho tiempo no gana alguien diferente, siempre son demócratas, entonces pues por eso es el peligro y básicamente que podría ser el siguiente alcalde, pero en su aplicación para la universidad, para tratar de ganar como posiciones, porque a veces cuando eres de ciertas minorías, entonces te ayudan y es difícil entrar a esas universidades grandes si hay mucha competencia, entonces cuando él aplicó como si fuera de trasfondo negro y asiático, hindú y ugandés, pero él obviamente tiene pura cara de musulmán, de hecho ya su trasfondo religioso es musulmán, pero ha tratado de decir que no lo es tanto, ¿cierto? Porque obviamente es político, ¿no?, en ese sentido, pero entonces él ha mentido en sus aplicaciones, aunque cuando le hacen las entrevistas él dice, no, yo quería realmente mostrar mis orígenes y no encubrir quién yo soy, pero no es ni asiático ni es negrito, obviamente no, pues se ve así como por su peso, pero entonces Trump ha dicho que tiene que revisar si realmente está legalmente en el país. Él de una vez utiliza esto para decir, no, me están atacando, cualquiera que hable para defender las libertades, y entonces la gente lo ama y tiene más seguidores por causa de esto, incluso entre las personas que son anti-Trump, que pues en Nueva York hay muchos, ¿no? Y entonces ahí hay como una lucha, y lo último que dijo Trump fue, no necesitamos un comunista más en este país, pero si tenemos uno lo vigilaré con mucho cuidado en nombre de la nación. Entonces hay una lucha allí, ¿cierto? Pero pareciera que él no solamente es antisemita, no firmó los tratados de reconocimiento del Holocausto como si fuera un hecho histórico aprobado en más de una ocasión, ha hablado que está de acuerdo con la yihad, una guerra santa y asesinato de los musulmanes, y obviamente tiene una inclinación grande que no se sabe si es simplemente que no es consciente de la repercusión de sus palabras, pero lo que está buscando es seguidores, específicamente del aumento de musulmanes dentro de Estados Unidos en este momento y también de los demócratas en el país. Entonces, pues, esto solamente es una muestra de la inclinación del mundo en general, porque eso no solamente está pasando en Estados Unidos, sino también teníamos, ahorita estabas mencionando en Londres, creo que teníamos un encabezado de una noticia como la mayoría de los políticos en Inglaterra y también en Europa cada vez están creciendo más y más musulmanes. No sé si de pronto tengas la imagen por ahí, que dice los musulmanes en ascenso en la política británica. 4 millones de personas se identifican como musulmanes en el Reino Unido, incluyendo el alcalde de Londres, y según los laboralistas hay 500 concejales musulmanes en el país. Ahora, también tenía otro dato más, que no solamente son los concejales, sino que en este momento, de hecho, se dice que hay 9 de 23 condados de los alcaldes en Inglaterra son musulmanes, que en Gran Bretaña ya hay más de 3.000 mezquitas, 180 tribunales o consejos de la Sharia, que es la ley islámica, y todas las escuelas del Reino Unido están obligadas a enseñar lecciones sobre el Islam. Entonces, esto está creciendo alrededor del mundo y deberíamos estar atentos porque mientras de pronto la gente de este lado del mundo no quiere tener, eso es, paren la islamización de Europa, ¿no? Como traten de hacer algo al respecto. Pero ahorita todos quieren tener perros, gatos, en cambio ellos tienen 8 o 9 hijos y dentro de 10 años, 15 años, 20 años, ya prácticamente el mundo va a tener una mayoría islámica en diferentes países, ¿no? Esta es una proyección también que se hace, donde se muestra el verde oscuro es más de 80% islámicos, pero el verde siguiente es casi la mitad de la población islámica y entre esos está Francia, por ejemplo, ¿cierto? Y varios países también alrededor de Grecia, ¿cierto? Italia incluso, bueno, ya con un menor porcentaje, pero lo que se cree es que va a aumentar mucho más la población islámica en Europa, ¿no? Entonces, pues, creo que esto ameritaría de pronto que habláramos un poquitico más a profundidad de la mezcla de Europa o el antiguo imperio romano resurgido, ¿cierto? Y la islamización del mundo.
Sí, señor, así es. Entonces, un datico más de la alcalde precandidato de Nueva York, él ha dicho también que él quiere quitar la policía.
Y
puedes imaginar si van a hacer persecución con los judíos ahí y van a tratar de atacarles, hacer manifestaciones y no hay nadie para protegerles tampoco.
Que quería poner a personas de derechos humanos con chalequitos para que sin armas, si no tiene sentido. Pero esa desfinanciación de la fuerza pública, que es también una tendencia en muchos lugares.
Sí, es el caos, la caos, ¿no? La Biblia dice que los policías no lleven la espada en vano. Entonces, en vano, porque es necesario para ser armados y para tener policía, es bíblico. Entonces, entonces, Pastor Pablo, que el tiempo ya pasó y no entramos en la enseñanza bíblica, pero en 8 días podemos seguir. Pero hay mucho que hablar de Israel hoy en día.
Bueno, no, una bendición poder compartir de estos temas. Infórmenos también y escriban en el chat si hay cosas de pronto que no hemos tenido presentes para que las podamos compartir. Que el Señor les continúe bendiciendo. Oramos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, por el aumento de la iglesia y la predicación del Evangelio y para que nuestras naciones continúen siendo libres y la policía, el ejército sea fuerte para proteger a la población y predicar y vivir en paz en el nombre de Cristo Jesús. Maranata. Pastor.
Maranata.